Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. El mes se acerca a su justo centro. Estamos ya a 14 de julio de 2026. El calor no da tregua, tampoco los apagones aquí en La Habana. Y yo tengo ya el café servido. Un café de martes, un café con sabor todavía a inicio de semana informativa. Un café cargadito de noticias. Así que me voy a dar un sorbito largo y amargo. Tengo ahora mismo electricidad. Uno se pone hasta supersticioso. Cuando hay corriente, no quiere mencionarlo, no vaya a ser que ¡boom! Llegue el apagón. Así que me voy a apurar en darme el sorbito de hoy. Después de este cafecito, al que no le agregué nada de azúcar, les comento que el régimen cubano ha tenido como uno de sus pilares fundamentales a lo largo de casi 7 décadas la vigilancia. Que el individuo sienta, perciba, que donde quiera puede haber un ojo que lo está mirando, un delator, un chivato, un informante. Y eso lo ha hecho a través de redes justamente de vigilancia como los comités de defensa de la revolución, pero también de una estructura burocrática que está pensada milímetro a milímetro para saber dónde usted vive, qué hace, incluso las ideas o las conversaciones que tiene. Muy orwelliano todo, pero lamentablemente ha funcionado, sí, ha funcionado como un elemento de parálisis, esa vigilancia permanente. Ahora se suma una nueva capa más sofisticada, más tecnológica a esta vigilancia porque se está discutiendo por estos días el proyecto de ley del sistema de identidad personal y domicilio. Ha sido publicado en este mes de julio por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el tristemente célebre Parlamento cubano que aprueba todas las leyes que le llegan desde arriba por unanimidad o inmensa mayoría, y ahora se va a someter a consulta y debate público. Entre los detalles que llaman la atención y crean preocupación en este proyecto de ley del sistema de identidad personal y el domicilio es que pues ahora el Estado podrá recolectar y almacenar, además de las tradicionales huellas dactilares y la fotografía, pues el registro de patrones de voz, escaneo del iris y otros datos biométricos y rasgos faciales complejos. Esto, según la explicación oficial, busca unificar las bases de datos donde se compilan la información de cada ciudadano, pero conociendo los excesos represivos y controladores del régimen, y sabemos que puede ser usado además para, digamos, mantener una supervisión estricta sobre disidentes, activistas, periodistas independientes y gente que no le gusta a las autoridades. Por tanto, esto es un paso más allá. Muy probablemente están copiando el modelo chino de control sobre la ciudadanía y también es bastante probable que utilicen incluso tecnología llegada desde el gigante asiático, y se busca también redefinir y controlar más el domicilio de cada persona. Ahora mismo, a pesar de que pues la gente puede comprar una nueva vivienda, mudarse y demás, los comités de defensa de la revolución mantienen una supervisión de quién vive en qué lugar, hay que inscribirse en un libro, decir qué personas están residiendo dentro de una morada, y todo esto forma parte también de una manera de pesquisar el día a día, que ahora con esta sofisticación de los patrones de voz y el escaneo del iris puede ir un paso mucho más allá. Ya sé que esto también es seguridad para la ciudadanía, pero es que en el caso cubano, bajo este régimen, toda información que se da termina siendo un mecanismo de control ideológico y político. Exactamente así, porque más que pesquisar la delincuencia, las irregularidades o la criminalidad, se va buscando las diferencias, ¿sí? Se va buscando atajar la pluralidad y la discrepancia. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Este lunes, el aguacero de sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos contra entidades cubanas ha arreciado. Sí, ha arreciado porque se han incluido varias de estas entidades en la lista de nacionales especialmente designados. Eso fue un listado que lleva la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida también como OFAC, y que depende, como saben, del Departamento del Tesoro estadounidense. En esta ocasión, el Ministerio de Turismo de Cuba es uno de los más afectados, uno de los afectados de mayor nivel que aparece en esta isla, en esta lista, aunque también lo acompañan empresas dedicadas a la exportación de productos y a la importación de combustible. Sí, la importación de combustible. Entre esas están dos empresas registradas en La Habana, Coreidan y NT, que están dedicadas al comercio y la venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Entre los afectados por esta designación en el listado está también la Corporación Antillana Exportadora, conocida como Antex, y que está vinculada al Grupo de Administración Empresarial GAESA, que es, ya saben, un brazo comercial y financiero de los militares. Esta Antex es tristemente célebre porque se encarga de la exportación de servicios profesionales cubanos en el extranjero, nada, de gestionar y administrar esas redes de esclavitud moderna en que quedan atrapados profesionales de la isla que, ya saben, son designados a trabajar en otros países. El régimen cubano les paga una miseria y se embolsa la mayor parte de la divisa que paga el país o la nación de destino por recibir esos profesionales cubanos. Así que la lista de sancionados crece, el cerco se estrecha y parece que Washington no está dispuesto a frenar este aguacero de sanciones y de inclusiones en listas de penalización. Vivir en la capital de un país del mundo occidental en este siglo XXI y no tener agua hace más de 3 meses parece una historia increíble y, claro, inaceptable. Pero eso es el caso de cientos de familias del reparto Alturas del Mirador. Eso está aquí en el municipio habanero de San Miguel del Padrón. No han tenido suministro de agua potable y eso los obliga a abastecerse incluso de un río muy sucio que pasa cerca, que es el río Diezmero, uno de estos cursos fluviales que tiene La Habana, la capital cubana, que están todos muy, muy contaminados. Pero ¿qué van a hacer estas personas que no reciben hace más de 3 meses agua por las tuberías, abren las pilas o grifos de sus casas y no sale ni una gota? Bueno, se van con sus cubos a recoger agua de ese cauce pestilente y cuando llueve pues sienten que hay una fiesta porque pueden llenar algunos tanques, baldes, pozuelos, todo tipo de enseres para intentar sobrevivir la sequía que se extiende a través de sus tuberías y que se extiende en sus baños y cocinas. Esto es muy dramático porque ya sabemos lo que trae aparejado un problema así, que no es solamente de Alturas del Mirador en San Miguel del Padrón. Hay muchísimos barrios en La Habana que están siendo afectados por este problema del servicio o la falta de servicio de agua potable, y esto extiende la suciedad, la falta de higiene y las enfermedades. Estamos viviendo en una situación tan peligrosa para la salud, por un lado los mosquitos, por otro lado la basura acumulándose, y a esto se le suma la falta de agua. Es como si hubieran creado una fórmula para exterminar a los cubanos lo antes posible. Lo triste es que lo están logrando. El martes se termina en este podcast. La semana informativa todavía es muy joven, así que quedan muchos días de noticias y de café por delante. Pero voy a despedir el programa de hoy con una recomendación de teatro que está basada en una película, nada más y nada menos que la película Fresa y Chocolate, que, como saben, fue dirigida por Tomás Gutiérrez Alea, conocido también como Titón, y estuvo en su momento nominada a los premios Oscar. Ahora llega en una adaptación teatral al Teatro Trail. Esto es en la ciudad de Miami, en la capital del exilio cubano. Allí en Florida se estará presentando en esta temporada, ya ha tenido temporadas anteriores hasta el próximo mes de agosto, esta adaptación teatral de Fresa y Chocolate, que está bajo la dirección y con actuación también de Yusnel Suárez. Se trata de revisitar, pero en clave contemporánea, eso sí, este emblemático filme, y llega con un elenco de lujo. Están rostros muy conocidos de la pantalla y de las tablas cubanas, como Susana Pérez, Albertico Pujol, Yerlin Pérez y Juliet Cruz. Pasen por la cartelera del diario digital 14 y medio, ahí encontrarán los detalles de esta obra que renueva un clásico del cine iberoamericano, pero le incluye además música, baile y nuevos personajes. Y ahora sí, me despido, que mañana nos queda el día atravesado de la semana. Muchas gracias por escucharme. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.